Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión tenemos aquí de invitado, bueno, antes que nada, ahorita antes de hablar de aquí de Ernesto Guerra, vamos a decir felicidades del día de ayer también. Y sí, y qué bueno, espero que le hayan pasado muy bien. Y bueno, entonces ya dije el nombre, Ernesto Guerra, aquí está con nosotros, es el invitado de esta ocasión. ¿Y qué creen? Pues nos va a dar aquí, nos va a poner a meditar.
Sí, si quieren, sí, si quieren.
Bueno, el tema es meditación. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien, buenas tardes para todos y gracias por la invitación otra vez. Coral, te quiero mucho. Muchas gracias por la amistad, por todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Oye, ¿hace mucho que no venías?
Sí, hace mucho. ¿Un año?
¿Por ahí? Sí, te desapareciste mucho tiempo.
Sí, un año más o menos.
Pero bueno, pues a ver, ¿y por qué meditación? Porque ese es el tema hoy para ti.
Sí. He estado aprendiendo muchas cosas desde curso de milagros, psicoterapia gestalt, y esas dos corrientes me llevaron a la meditación, porque llegué a la conclusión de que si no aprendía a observar los pensamientos, nunca iba a poder lograr el objetivo, que es estar en paz. Entonces sí, la psicoterapia gestalt fue importante para hacerme cargo de las emociones, un curso de milagros para otras cosas, pero me llegó un día la revelación de mi maestra, me dijo, tienes que aprender a meditar porque así vas a estar en paz. Cuando tú aprendas a meditar, vas a estar en paz. Y dije, es lo que yo quiero, estar en paz. Esa es la razón principal, Coral. Me encanta destinarle el resto de mi vida a la paz interior. Ese es el deseo más grande de mi corazón, Coral.
Muy bien. Y una cosa que te quiero preguntar. Porque si mucha gente habla de meditación, ¿sí? Lo hacen como invitación importantísima para eso, para tener paz, para estar más tranquilos. Sin embargo, ¿qué pasa que no nos damos cuenta o no lo hemos entendido o no nos ha llegado? ¿Qué sucede?
Es buena pregunta. Cuando yo tenía 26 años me dieron la oportunidad de aprender a meditar con este mismo curso que yo practico, que se llama La Ascensión de los Ishayas, y cuando tenía 26 años no lo valoré. No estaba preparado y realmente no me importó. Así, me lo regalaron el curso. Yo no fui por voluntad propia, simplemente alguien más me regaló el boleto y me dijo, ve al curso. Yo fui, pues es gratis. Fui, pero no me importó. Uh-huh. ¿Por qué? Yo te voy a hablar de lo que pasó en mí, no puedo hablar por todos. A los 26 años tenía ganas de ser exitoso, tenía ganas de tener dinero, tenía ganas de pues, tener éxito en muchas áreas, pero el tema de la paz interior no era mi objetivo, no era mi prioridad. ¿Qué pasó después de 10 años? 10 años de empezar a lidiar con el ego, con el insomnio, con muchos accidentes, con muchos problemas de relaciones, etc. Eso me llevó a cuestionarme, ¿qué necesito hacer para poder estar en paz? Y dije, la meditación. Entonces, yo pienso que todo se debe a que nos hartemos de sufrir. Entonces, muchas personas no están hartas de sufrir. Entonces, ¿tienen paz? ¿Para qué? Es más, ahí te lo voy a poner más fácil. Los niños o adolescentes que yo les invito a meditar me dicen, no me interesan. Porque ellos están en paz, son felices. A esa edad no hay problemas. Y muchas personas adultas también están en paz. No hay problemas con lo que viven, con lo que tienen, está bien. Pero el problema viene cuando viene un sufrimiento, cuando viene una enfermedad o una sensación de carencia, es cuando lo que pasó en mí. Es cuando me cuestioné y dije, ¿qué necesito hacer para estar en paz? Y fue como llegó la ascensión de los Ishayas conmigo.
Fíjate que he pensado si tiene que ver mucho la educación, en el sentido de que desde chico nos hagan ver que de todas maneras, aunque tú no tengas problemas y tu ambiente sea cordial, afuera hay un montón de problemas. Estamos viendo cantidad y cosas terribles que nos pasan en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces todo eso es, ¿y cómo prepararte para recibir eso? Entonces, pienso que podría ser como parte de la educación, aunque no sea tu prioridad, no sea ahorita importante por la edad, o porque no tengas problemas, de cualquier manera, por ese ambiente tan contaminado que tenemos, valdría la pena, ¿no?
Totalmente. Y tienes toda la razón, son hábitos. Si en la casa no vemos a nadie meditando, pues ¿por qué voy a aprender a meditar? Entonces es rarísimo. Pero en mi caso mi mamá hacía yoga. No meditaba, pero hacía yoga. Entonces por ahí empezó mi crecimiento. Empecé a meterme a clases de yoga y después la yoga me llevó a la meditación también.
Uh-huh. Bien. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos?
¿Cómo iniciamos? Por preguntarnos qué es la meditación. Uh-huh. ¿Sabes? La meditación es observar los pensamientos. Y hay una analogía que me gusta hacer para poder explicar qué es eso de observar los pensamientos. Imagínate que yo y tú vamos a la calle aquí más famosa, Francisco Medina Asensio, y nos tomamos de las manos y te digo, Coral, vamos a observar el tráfico pasar. Y vamos a estar en un semáforo, justamente en un semáforo donde hay una parada de camiones. Y la indicación es esa, Coral, solo toma mi mano y observa los carros pasar. Y tú dices, ok, es fácil, es de lo más sencillo, no tengo que hacer nada más que observar, solo eso, no tienes que hacer nada. Ok, y estamos ahí unos minutos hasta que en un semáforo en rojo se para una Brasilia color naranja, Volkswagen de modelo 70, y yo me separo de tu mano y voy y me agarro de la defensa de la Brasilia. Tú te me quedas viendo con cara de extrañada, así como que, ¿qué está haciendo Ernesto en esta situación? Pero pues, me dejas, ¿no? Yo me agarro de la defensa del carro y se cambia el semáforo a verde. En eso, la Brasilia acelera y yo sigo agarrado de la defensa. En eso, yo empiezo a gritar porque no me suelto. Y tú me gritas, ¿qué me gritarías, Coral, si yo estuviera en esta situación de gritar y yo no me suelto? ¿Qué me gritarías?
Aléjate, cuídate, quítate de ahí.
Suéltate, ¿no?
Sí.
Porque si me sigo agarrando, pues voy a seguir sufriendo, ¿no? Y más, me puede incluso dañar más las piernas. Esto es una analogía perfecta para con los pensamientos. Los pensamientos son autos. Es un tráfico incesante de pensamientos que tenemos por nuestra mente y que no están en nuestro control, por cierto. De 60 a 90 mil pensamientos por día tenemos. Y lo puedes googlear si quieres creerme o no creerme. Entonces, más ponle, ¿cuántos pensamientos tenemos al día?
Sí, el dato que manejo, por cierto.
60 mil. Entonces, cuando me puse a buscar esto de cuántos pensamientos tenemos por día, me di cuenta de que el 80% son negativos y el 90% son repetitivos. Eso es el ego. Eso es la mente condicionada. Es repetirnos una y otra vez la misma historia. Y muchas veces negativa. No estoy donde debería de estar, no soy quien debería de ser, no tengo lo que debería de tener, no me casé con quien debería de casarme. Todos esos pensamientos, repetírtelos todos los días, provocan mucho sufrimiento. Y eso no es observar los pensamientos. Eso es engancharte de los pensamientos. Entonces, lo que nos permite la meditación es volver a hacer lo que te dije en la analogía, solo observar el tráfico pasar. Como un gran sol y los pensamientos nubes pasando. Tú eres el gran sol de la conciencia que observa todo ese movimiento. El problema está cuando nos ponemos los lentes, esos lentes en la analogía, imagínate que pasa un lente, otro lente, otro lente, no pasa nada. El problema es cuando agarramos los lentes y nos los ponemos. Los lentes son los pensamientos. Cuando creemos que somos los pensamientos y nos identificamos con los pensamientos es cuando estamos en gravísimos problemas. De ahí viene el insomnio, de ahí vienen los problemas de separación, de ahí provienen muchas enfermedades, de identificarnos con todos los pensamientos o voces de mi cabeza. Es una cosa muy fea y yo la viví muchos años.
Y entonces el vivirla, bueno, es que una cosa es el vivirlo te provoca el querer hacer algo para remediar eso, uh-huh. ¿Sí? Que sería a través de la meditación o lo que estuvieras haciendo en ese momento para calmarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y la otra es, ¿y qué es lo que realmente te hace darte cuenta que sí tienes que hacer algo? Porque, pues, cantidad de personas estamos viendo el montón de problemas, pero ahí nos quedamos, ¿no? Anclados en el mismo asunto y no se hace nada. Pues, la costumbre, ¿no? De estar mal.
Ajá, ándale. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo no sabía meditar, yo creía que la mayoría de la humanidad vivía así y que era normal estar en estrés. Pero después conozco a personas que están en paz, mis maestros de meditación, bien Dalai y sonriendo y felices, y dije, no, yo quiero eso que tú tienes. Yo pienso que todos hemos hemos tenido esta oportunidad de conocer a personas que, independientemente de cómo esté la vida o cómo esté la Matrix, la ilusión, ellos se mantienen en paz. Entonces, yo cuando conocí a estas personas me inspiraron a preguntarles, ¿qué estás haciendo tú? ¿O por qué estás así en paz? ¿Cómo le hiciste? Y me dijeron, medito. ¿Qué más? Yo pensé que era una lista impresionante de cosas así de... No, no, solo eso, solo medita. Porque cuando meditas estás en paz. Y cuando estás en paz, pues eres feliz. No hay pensamientos. O sí hay pensamientos, pero ya los ignoras. Antes no los ignorabas, los
te apropiabas. Entonces una buena forma es comenzar a fluir en el sentido de no atraparte con esos pensamientos, no estancarte con ellos.
Y podemos hacer un ejercicio para la audiencia, porque yo creo que también quieren ejercicios, no solamente bla, 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 pero no sé si tenemos que ir a corte o no sé.
No, todavía un no? poquito, sí.
Va. Un ejercicio muy sencillo para poder observar los pensamientos significa, es un ejercicio que nuestro maestro de meditación le llama el puff. Puff en el aspecto de que eres un mago y te vas a desaparecer así, puff, plum. ¿Verdad que has visto cómics que aparece un puff y se desaparece el mago? Bueno, no vamos a desaparecer a un mago, vamos a desaparecer los pensamientos. ¿Cómo se desaparecen los pensamientos? Poniéndoles toda tu atención. Cuando tú pones toda tu atención en un pensamiento, la mente observada desaparece en los pensamientos. Es como jugar las escondidas. Cuando tú juegas escondidas y haces esto, ¿estén listos o no? Allá voy. Y empiezas a buscar a tus amigos, todos tus amigos se esconden porque no quieres que los descubras. Eso pasa cuando tú observas los pensamientos. Cuando tengas insomnio, cuando tengas problemas, es porque tú no has observado los pensamientos. Lo único que hay que hacer es, con ojos cerrados u ojos abiertos, empezar a aquietarte y observar el movimiento. Si te viene un pensamiento, lo único que tienes que hacer es observarlo con toda tu atención y hacerle puff. Porque eso es lo que sucede con el pensamiento, desaparece en cuanto tú pones toda tu atención a ese pensamiento que antes creías tú que era verdadero, pensabas tú que era ese pensamiento real. En cuanto lo observas, cobras distancia y esta distancia hace que desaparezca y pierda su poder. Es así de fácil, es simplemente obsérvalo, pon toda tu atención y ve qué sucede. No me creas, es así de fácil.
Sí, no, es que me quedé con la idea de... por ejemplo, la contraparte, ¿no? ¿Cómo le damos poder? Uh-huh. ¿Sí? En lugar de hacer ese puff, le das el poder y entonces ahí es donde se instalan en la toxicidad, ¿no?
Y la historia es así, mira. Por ejemplo, el domingo pasado, fui a comer con mi esposa al río. Y en el río estuvimos charlando del zero waste, que es otro tema que me apasiona mucho. Y el zero waste es el tema de cero residuos, de ecología y demás. Estoy aprendiendo todo ese tema. Y Gaby tiene otra postura ante el zero waste diferente a la mía. Yo me enganché con mi postura. Yo no estaba observando mis pensamientos. Estaba completamente enganchado con mi postura, que es mi ego. Y empecé a decirle que ella estaba mal y yo estoy bien. Eso es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no observamos los pensamientos. Empiezas a discutir con las personas. ¿Por qué? Porque no respetas la forma de ser de los demás. Entonces, para continuar con la anécdota, lo que pasó es que llegamos a discutir muy candente porque yo no observé mi propio pensamiento. Y el pensamiento quiere tener la razón. El ego quiere tener la razón. Entonces, este ejercicio de observar los pensamientos, cuando empiezas a hacer meditación, empiezas a hacer lo mismo cuando estás con los ojos abiertos. Ya no te enganchas de los demás, ya no te enganchas con los problemas de los demás, ya respetas más a los demás. Empiezas a darte cuenta de que puedes ser el observador de todo, no nomás de tus pensamientos, sino de toda la vida.
Bueno, ahora sí llegó el tiempo intermedio. Bye.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues, ¿qué tal? Estamos aquí con Ernesto Guerra hablando de meditación. y nos dice que está muy fácil, pero a ver, Ernesto, ¿cómo será? O sea, ¿de qué otra manera poderlo representar o tener una técnica o algo para que nos quede más?
Sí, sí, sí. Una cosa que dije es fácil explicarlo, pero no obtener el nuevo hábito, a menos que tengas un deseo ferviente y la voluntad de practicarlo todos los días. Yo llevo 11 años practicando una técnica de meditación que se llama la ascensión de los Ishayas y ponemos nuestra atención en cuatro pensamientos ascendentes. Ascendentes en el sentido de que va más allá de la mente limitada. Pero también podemos poner nuestra atención en la respiración. La respiración puede servirnos como eso en lo cual poder descansar sin pensar. Entonces vamos a poner un ejercicio muy sencillo para las personas que están escuchando esto. Por supuesto, háganlo cuando tengan oportunidad de hacerlo. Si están manejando, por favor, no lo vayan a hacer. Es simplemente cerrar tus ojos e inhalar por la nariz, inflando y desinflando tu abdomen. Muy importante usar el abdomen. En 7 segundos inhalas, 7 segundos retienes, 7 segundos exhalas y 7 segundos te quedas sin aire. Todo por 7 series. Entonces, todo es 7. Es la meditación más sencilla que he encontrado y muy efectiva, por cierto. Y eso es mejor que estar haciendo historias en la cabeza de lo que pasó y lo que podría pasar. Lo que pasó y lo que podría pasar. Lo que pasó y lo que podría pasar. Eso es lo que hace la mente todos los días. Historias del pasado y la culpa, del futuro y la preocupación. De 60 a 90 mil pensamientos de ese tipo producen mucha enfermedad, mucho sufrimiento y mucha carencia. Entonces, poner nuestra atención en la respiración nos ayuda a... Una cosa que aprendí es que solamente puedes poner tu atención en una cosa a la vez. Si tú pones tu atención en la respiración, no puedes poner tu atención en tus historias. No tiene fuerza el ego cuando estás poniendo tu atención en la respiración. Solo cuando dejas de poner tu atención en la respiración, vuelves a poner tu atención por hábito en los pensamientos. Y cuando pones tu atención en los pensamientos, es cuando empiezas a sufrir. Y ojo, Coral, no estoy hablando de los pensamientos funcionales. Pensamientos funcionales en el aspecto de un contador, llevar las cuentas, las matemáticas, es un pensamiento funcional muy útil, si no, no pudiera trabajar el contador. No estoy hablando de ese tipo de pensamiento. Te estoy hablando única y exclusivamente del pensamiento negativo. Pensamiento proveniente de la culpa del pasado, la preocupación del futuro o del miedo en general. Ese es el tipo de pensamiento al que me refiero que hay que observar. El otro pensamiento que nos ayuda a planear, a comunicarnos, a hacer cuentas, a todo eso, eso está bien. Yo estoy hablando nada más de ese pensamiento egoico.
Y bueno, ¿qué tan necesario sería, no? Como ir desintoxicando, digamos, ¿no? Todo ese archivo que traemos ahí de tanto pensamiento, tanta historia, tanto cuento que nos ha servido para enfermarnos y complicarnos.
Y es una desintoxicación, has dicho una palabra muy importante, desintoxicarnos, porque efectivamente, así como nos intoxicamos con comida, con el medio ambiente, también nos intoxicamos con pensamientos provenientes de ese negativismo. Entonces sí, sí es muy importante desintoxicarnos. Y voy a hablarte un poquito ahora de la ascensión de los Ishayas, porque yo quiero que me des oportunidad de platicarte de eso, porque es lo que yo practico desde hace 11 años. O sea, la respiración no es parte de la ascensión de los Ishayas. Lo puse como un ejemplo porque yo, antes de aprender a ascender, yo practicaba la respiración. Pero desde que conocí la ascensión de los Ishayas, me di cuenta que ya no necesito ponerme atención en la respiración. Las técnicas Ishayas me han ayudado a encontrar paz. La ascensión de los Ishayas proviene de los yogis. Maharishi Mahesh Yogi, que enseñó a los Beatles y a Deepak Chopra, le enseñó también al maestro de mi maestro. O sea que la ascensión de los Ishayas proviene de los yogis de la India. ¿Ok? Para que, por si tienen duda de qué es la ascensión de los Ishayas, de dónde viene, viene de Maharishi Mahesh Yogi. ¿Ok? Y esta técnica, como te decía hace ratito, se basa en poner tu atención en cuatro pensamientos perfectos. Así como te dije que podemos poner nuestra atención en la respiración, y la respiración es natural, y por esa cuestión de que es natural nos lleva justamente a experimentar paz. Pues bien, los pensamientos perfectos son basados en cuatro emociones ascendentes. La primera es alabanza. La segunda es gratitud. La tercera es amor. Y la cuarta es compasión. Pero en ese orden, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo empiezo por la de amor, por ejemplo, muchas personas tenemos pensamientos o creencias acerca del amor algo distorsionadas. Puede ser que hayamos visto en la casa un amor celoso, un amor controlador, y eso no es amor. Entonces, ¿por qué no empezamos con la de amor? Por esa razón. Empezamos con apreciación, alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es poner tu atención en algo bueno y hermoso que hay en tu vida. Por ejemplo, te puedo apreciar a ti, Yorda, Cabral Yorda, y diciéndote gracias por invitarme a tus talleres que están hermosos. Gracias por esta labor tan consistente que haces en la radio desde hace muchos, muchos años. Gracias por tu corazón, por tu paz, por tu serenidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es apreciar. Cuando yo aprecio, tú y yo sentimos gratitud, tú y yo sentimos amor. Automáticamente nos lleva a una espiral ascendente la alabanza. La apreciación nos lleva a experimentar gratitud, amor y compasión. Por eso empezamos por la apreciación. Después nos vamos a la segunda técnica de gratitud. La gratitud, hay una frase que me encanta y dice que la infelicidad no puede habitar en un cuerpo agradecido. Cuando yo siento gratitud, soy feliz. Lo tengo todo. Siento que Dios ya me lo ha dado todo. Esa es la abundancia de la gratitud. Entonces, por eso la segunda técnica de gratitud. La gratitud nos lleva al amor. Y esa técnica de amor justamente nos hace experimentar el amor verdadero. No el amor del ego, sino el amor verdadero. Que proviene de lo que es para ti el ser supremo. Cada quien ponga el nombre que quiera al ser supremo. Y importante, la ascensión de los Ishayas no tiene que ver nada con religión. Tan bonita es las técnicas Ishayas que dentro de las frases o verdades absolutas o pensamientos perfectos que manejamos, las técnicas tienen una palabra estrella. Y esa palabra estrella es justamente el ser supremo, que para cada uno de nosotros representa el ser supremo. Entonces, si para mí, dentro de mis creencias es Dios, pues pongo la palabra Dios. Pero si dentro de mis creencias está Alá, suponiendo que soy musulmán, pues le reemplazo la palabra estrella por la palabra Alá. Por eso es universal. La ascensión de los Ishayas es para cualquier creencia y no vamos en contra de ninguna creencia, ni credo, ni religión de nadie. O sea, respetamos la creencia y el credo de cada quien. Y ya después de la alabanza, la gratitud y el amor, llega por último la compasión. La compasión en el sentido de que es una combinación de sabiduría y amor incondicional. No es, ay, pobrecito, eso no es compasión. La verdadera compasión proviene de estar en paz y desde esa paz poder dar amor incondicional. La sabiduría proveniente de la paz interior. El amor incondicional proveniente de tu ser supremo. Pero eso viene después de experimentar la alabanza, la gratitud y el amor.
Y entonces, principalmente es cómo volcarte contigo en ese sentido de darte el permiso, ¿no? Darte el chance de apreciar lo que tú eres o tienes o eres.
En todos sentidos de tu vida, todos sentidos. Cuando experimentamos alabanza en la vida, experimentamos gratitud. Si yo estoy agradecido, si yo estoy apreciando mi vida en todas las áreas de mi vida, yo no puedo experimentar ningún tipo de sufrimiento. El sufrimiento viene únicamente cuando tengo quejas en mi mente. La alabanza reemplaza al juicio, la gratitud reemplaza la queja, el amor reemplaza el odio, la compasión reemplaza todo lo demás. En ese sentido, tú me decías hace rato, no es fácil porque es un hábito de pensamiento estar en historias, enganchándome en lo que pasó y lo que podría pasar. Ah, bueno, esto lo que va a hacer es reemplazar el viejo hábito de enjuiciar, quejarme, odiar y todo lo demás. Entonces, poco a poco, conforme fui ascendiendo, me di cuenta de que estas técnicas poco a poco empezaron a ayudar a experimentar alabanza, gratitud, amor y compasión. Ayer le hice unas cartitas de apreciación a Gaby, porque la apreciación la puedes llevar a la práctica con un ejercicio tan sencillo como mandarle un WhatsApp o, en mi caso, escribir cartitas diciéndoles: Gaby, lo que más admiro y aprecio de ti es tu labor como madre. No lo pude haber hecho sin ti. Muchas gracias. También aprecio que eres una líder. Gracias por guiar esta familia. Lo que más aprecio, y ahí seguí apreciando. Ese fue mi regalo del 14 de febrero. Fue una serie de papelitos alabándola, apreciándola. Y eso provocó que nos uniéramos nuevamente. Porque por hábito, Coral, por hábito, en una empresa lo que haces es el granito negro del arroz. Tienes este defecto. ¿Y por qué sacaste calificaciones bajas en matemáticas? Nunca apreciamos. O la mayoría de las personas nunca aprecia. ¿Por qué? Porque se enfocan en el negrito negro del arroz.
Uh-huh. O porque queremos más todo el tiempo. Ajá.
El ego siempre quiere más. Pero cuando enfocas toda tu atención en lo bueno y en lo hermoso, no hay conflictos, no hay problemas. ¿Por qué? Porque estás enfocado única, unidireccionalmente en lo bueno y en lo hermoso que hay en tu vida y en todo lo que te rodea. Esa es la clave de vivir en el cielo, en la tierra. Sí, ¿no? Estás en el infierno, en el cielo.
Uh-huh. Uy, tenemos que ir a corte otra vez.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, seguimos aquí. Estamos con Ernesto Guerra y el tema es meditación, que mira, se ha tornado en varios temas importantes. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando también el ego, ¿no? Yo creo que valdría la pena poder definir más qué es eso del ego, porque a lo mejor lo usamos, pero no sabemos de qué se trata, ¿no?
A mí me encantan las analogías porque me dejan más claro un concepto y te voy a platicar una analogía a ver si así podemos explicar qué es el ego. ¿Qué pasa, Coral, cuando estás en un salón de secundaria y tú eres la maestra y les dices a los alumnos: voy a ir a la dirección, regreso en 5 minutos, compórtense, y te sales a la dirección? ¿Qué pasa con los alumnos de un salón de secundaria?
Bueno, ya me pasó.
¿Qué pasa?
Que hasta la dirección soy el escándalo.
Hasta la dirección soy el escándalo. Eso es el ego. Cuando no hay alertidad en tu mente, los pensamientos en esta analogía son los alumnos de secundaria. Y la maestra es la alertidad. El ego es una mente sin un amo. Mente no observada. La maestra, ¿qué es lo que hace? Observar, para que se porten bien. Los pone quietos con solo observarlos. Porque si no, les pone reporte. Acá no les pone reglazos, simplemente los observas. No hay necesidad de pegarles a los pensamientos, solamente los observas y pierdes todo su poder.
Ay, que muchos de ellos como lo ocupan.
Antes les permitían a los maestros pegarles, pero ya no se puede.
Los pensamientos.
Los pensamientos. No, bueno, entonces eso es, en pocas palabras, el ego. Es mente no observada, es una mente sin alertidad. Es un salón de clases sin maestro. Eso es, en pocas palabras, el ego. ¿Qué produce el ego? Como estás constantemente identificado con los pensamientos que te provienen desde la niñez, porque cuando eras niño no tenías un discernimiento para decir no, eso no es verdad. No, cuando eras niño aceptabas todo como una ley. Eras una esponja. Te decían: eres menso, y te la creíste que eres menso. Y luego te dijeron: eres muy inteligente, y te la creíste que eres muy inteligente. O sea, puede ir para los dos lados. Pero ambos pensamientos producen sufrimiento. El soy muy menso, probablemente muy baja autoestima, y el ser muy inteligente, si te la crees, soberbia. Entonces, cualquiera de los dos es un problema. Entonces, estoy poniendo nada más 2 ejemplos, pero así para todo. Nuestros padres, la sociedad en general, las películas de Pedro Infante, Marga López y todas esas muchas películas que vi de niño, pues me programaron con muchas mentiras. Y digo mentiras porque provocan sufrimiento en la actualidad. Entonces, no estoy echándole mala onda a las películas de Pedro Infante, son muy hermosas.
Bueno, igual Disney.
Pero me refiero a Marga López de: ay, me puso el cuerno, voy a soportarlo. O sea, está hablando de ese tipo de amor raro que manejaban en las películas de ese tipo. Y ahora, ni se diga con las redes sociales. ni se diga, pobrecitos los jóvenes, porque yo soy terapeuta también, y me he topado con pacientes de 13 años que están sufriendo muchísimo por las redes sociales, porque creen que es real. Todo eso que está en las redes sociales creen que es real. Eso, de creer que es real, ese mundo externo e interno también, eso es el ego. El programa, el condicionamiento, ese es el ego. Entonces, te voy a poner una frase muy sencilla. Todo el estrés proviene de estar defendiendo a un falso yo. Y ese falso yo es el condicionamiento. Las creencias, los introyectos, los pensamientos repetitivos, negativos, eso es el ego. Entonces, la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. Esa clave, esa frase lo dice todo. O eres el amo de tu mente, o eres el sirviente de tu mente. El ego es ser un sirviente de la mente. La meditación es ser el amo de tu mente. Es así de fácil. O eres el sirviente o eres el amo de tu mente. Y te decía hace ratito en el corte, se necesita una práctica consistente. Yo te dije que me enganché hace 2 semanas con Gaby en una discusión muy acalorada por un tema de ecología. ¿Por qué? Porque no estaba alerta y ese día no ascendí. En la mañana me dio flojera y dije, hoy no haciendo. Ah, pues el ego me agarró por la puerta trasera. Hay que poner al ego a raya todos los días. Nosotros ascendemos 20 minutos mínimo, podemos ascender más, pero mínimo 20 minutos antes de desayunar. ¿Por qué antes de desayunar? Porque si no tienes el mal del puerco y no estás alerta para reprogramar tu mente con pensamientos de alabanza, gratitud, amor y compasión. Hay que reprogramarnos con alertidad, no desde el mal del puerco. Entonces, antes de desayunar 20 minutos, antes de comer 20 minutos y antes de ir a la cama otros 20 minutos para tener un sueño realmente reparador y sin insomnio. Yo antes tenía insomnio, ahora cuando me despierto a las 3 de la mañana haciendo y me vuelvo a dormir porque vuelvo a poner mi atención en pensamientos que me dan tranquilidad. Eso es, en pocas palabras, la ascensión. Y en el próximo corte, si me permites, voy a platicarles de un retiro que vamos a tener en la Hierbabuena. Al lado de Mascota, hay un pueblito mágico que se llama Hierbabuena, y vamos a tener un retiro de 3 días para aprender a meditar. Porque tú lo dijiste perfecto, no es fácil, requiere un entrenamiento. Bueno, en estos 3 días vamos a entrenar y después vamos a tener un seguimiento de 6 semanas y después ascender todos los miércoles aquí en Marina y por Zoom 3 veces por semana. Y por supuesto por tu cuenta 3 veces por día. Te damos seguimiento para que puedas empezar a ser el amo de tu mente.
O sea que a lo mejor lo primero aprende a respirar, porque también, bueno, me doy cuenta, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ahorita que hablabas de 7-7, puedes ir contando y de repente ya se te fue el rollo.
También.
Ya estás en otra cosa y cuántos llevaba y ya me perdí. Sí, entonces, bueno, creo que el poner atención también en eso, ¿no? Sí, y sí, la verdad que el respirar pues te deja mucho crecimiento, te da muchas herramientas.
Muchas corrientes de meditación, Vipassana, por ejemplo, ponen su atención en la respiración, y Vipassana es muy antigua, proviene desde los budistas. Entonces, sí, la respiración es muy efectiva, muy efectiva. Es una de las formas como puedes obtener paz. Entonces, los que están escuchando y no quieren aprender a ascender con los Ishayas, pues busca tu propio camino, pero que sea un camino que te ayude a observar los pensamientos. Ese es el objetivo de la meditación.
Sí, fíjate, yo me refería como aprender a respirar, no por invalidar lo que tú nos hablas, ¿no? Sino porque es lo que todo el tiempo estamos escuchando.
Así es.
Sí, entonces, si todo el tiempo lo escuchamos, bueno, mínimo dedícale a eso tiempo. Aprende a saber que sí puedes observar, que sí lo puedes llevar a cabo a través de la respiración, y luego ya le vas entrando más, por ejemplo, a los ensayos, ¿no?
Y uno de los tips más fáciles, así más fáciles que he encontrado para poder estar más alertas, es el de cuando te caches que estás en mente condicionada, haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, en ese momento haz una pausa e inhala profundo. Ahí activaste tu alertidad. En esa pausa donde inhalaste, vuelves a estar presente. Y ahí interrumpes el incesante pensamiento egoico. Y conforme lo interrumpes con tu alertidad, poco a poco el nuevo hábito es estar alerta en lugar de estar haciendo historias.
por ejemplo, los suspiros, ¿podría ser?
Puede ser, pero ese es inconsciente, natural. Yo te digo, tú provocar tu propia inhalación profunda y hacer esa pausa. Eso es interrumpir el pensamiento egoico. Y eso es importante, que lo interrumpas. Porque si no, vas a estar toda la vida haciendo historias y siendo inconsciente, totalmente automatizado, viviendo en el ego de forma que ni te diste cuenta. Yo te decía que de una persona de 80 años que un día le platiqué de lo que es el ego y me dijo, ¿qué es eso? ¿Dónde lo aprendiste? Yo no sabía que existe el ego. Yo pensé que el ego era alguien muy presumido y punto. Sí, es que la mayoría de las personas no sabe qué es el ego. Y tampoco saben qué es el ego, que se creen que son el ego. O sea, están totalmente identificados con el ego.
Fíjate, ahorita con lo que dices es cómo nos dejamos llevar como por los conceptos, ¿no? Hay una conceptualización de tantas cosas que en eso te riges, ¿no? Como ahorita lo que dices, bueno, para mí eso era el pensar en qué presumido, ¿no? Qué tipo ególatra o qué cosa, ¿no?
Sí. Y la meditación te lleva a experimentar el deseo más grande de tu corazón, Coral. Una de las preguntas que hacemos en la charla intro de la ascensión de los Ichayas es, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿Cuál es tuyo, Yorda? ¿Cuál es tu deseo más grande?
Ah, no se vale.
¡Ah! Del corazón, no de la mente, del corazón. ¿Cuál es tu deseo más grande?
A lo mejor ahí comenzamos a hacer la diferencia, ¿no?
¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? De tu corazón, no de la mente. De tu corazón, de tu alma.
Fíjate la importancia como de separar, ¿no? También será, si ahorita te digo uno, tendrá que ver con el pensamiento. O sea, ¿cómo es esa
fácil,
parte?
Es, ¿no?, muy fácil. Por eso quiero que me respondas algo, lo que sea, no importa. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón?
La salud.
La salud. Fíjate, la salud. ¿Qué pasaría si ya en este momento tuvieras la salud perfecta? ¿Cómo te sentirías, Coral?
Pues muy bien, muy agradecida, plena.
Ahí está tu deseo más grande del corazón, porque tener salud es el medio a través del cual obtener el deseo más grande de tu corazón, que es estar agradecida y plena. ¿Sí hace sentido eso? Mucha gente cae en la trampa de decir en esa pregunta tan importante, contestar desde la mente. Otras personas me dicen, que mis hijos sean felices. Y les pregunto, ¿y cómo te sentirías tú si tus hijos ya fueran felices? Pues feliz y en paz. Ah, entonces ese es el deseo más grande de tu corazón, estar feliz y estar en paz. Y el medio a través del cual obtener esa felicidad y esa paz son el que tus hijos sean felices. Pero ir a la raíz es importante y el corazón es la raíz. Pero ¿por qué hice esa pregunta? Porque la segunda pregunta es, ¿le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? No me respondas, no me respondas, no me respondas. Cada uno de nosotros tiene que responder honestamente si le ha dado prioridad o no. Cuando le das prioridad al deseo más grande de tu corazón, todas las áreas de tu vida están bien. Cuando le das prioridad a la mente, que es totalmente cambiante, un día te pide una cosa y el otro día te pide otra cosa y luego te pide más y nunca es suficiente para el ego, pues nunca vas a salir de esa carrera de las ratas impresionante que te lleva al sufrimiento, carencia y enfermedad. Cuando satisfaces el deseo más grande de tu corazón, te sientes pleno, pleno en todas las áreas de tu vida. Entonces, es la diferencia entre vivir en paz y vivir en ansiedad. O atiendes al corazón o atiendes a la mente.
Y bueno, viene para acá otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto de verdad vale la pena que... ahorita que mencionabas, no, pues quiero que mis hijos estén bien, por ejemplo. Que generalmente hablamos como... ellos me harían sentir muy bien, ¿no? Si mi marido estuviera así basado. Pero, ¿y cómo pueden darse esas situaciones cuando no te estás dando el tiempo para ti, cuando no has sabido identificar lo tuyo, cuando no te permites tantas cosas tú, ¿no? O sea, ¿cómo entender que esa parte es prioritaria? Primero tú para poder dar, ofrecer,
sí,
estar.
Sí, ¿te acuerdas del taller que me ofreció Paco de Santiago, quien le mando un fuerte saludo si es que me está escuchando? Es mi maestro de Gestalt. Un día iba de codependiente, con un problema de codependencia con mi terapeuta. Le dije, ya me harté de estarle diciéndole a mi hijo que deje de comer porquerías porque está todo gordo. Le dije que nunca va a ser feliz si se sigue comiendo sus sabritas y no haciendo ejercicio nunca. Y él me dijo, ¿cuál de estos dos áreas de tu vida te ha ayudado más? ¿Las cosas bonitas o las cosas difíciles? ¿Las adversidades te han ayudado a crecer y evolucionar para bien? ¿O las cosas bonitas que te han pasado? las cosas difíciles, las cosas adversas me han ayudado a crecer y evolucionar en todas las áreas de mi vida para bien. Entonces, ¿quién eres tú para negarle la oportunidad a tu hijo de aprender de las adversidades?, me dijo. Y luego me dijo esta frase que está fuerte. De una vez te la digo, por si estás ahí sin agarrarte, agárrate fuerte, ahí te va. La frase que me dijo fue: creerte responsable de la felicidad de tu hijo es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes, tú mismo.
Y sí, ya está, el micrófono está temblando.
Y empecé a hacerme responsable. Yo empecé a llorar cuando me dijo eso y después empecé a cambiar mi actitud hacia Matías.
Uh-huh. Ay, bueno, vas a comenzar con esto porque la última parte es reflexionar.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues qué crees, Ernesto, nos queda la última parte. Uh-huh. Tú dices que quieres decir lo de tu taller que vas a tener, ese rápido al final.
Ahorita
primero lo que estabas diciendo.
Sí, de la codependencia.
Ajá. Sí. A ver, entonces, sí, ese fue el golpazo, ¿eh? No fue un simple aventón, sí. En donde realmente es cierto, o sea, ¿cómo es posible que todo el tiempo estemos hablando de la felicidad del otro, que dependo de eso para yo estar bien, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para tomar esa conciencia? Porque estamos tan moldeados en ese sentido, uh-huh. Sobre todo las mamás, ¿no? Me doy cuenta que se maneja muchísimo.
¿Sabes qué pasó? Continuando con la historia, cuando llegué a la casa, decidí empezar a enfocarme en mí y en mí solamente. Yo hacer ejercicio, yo comer saludablemente, lo que decía a Matías que hiciera, ¿te acuerdas? Uh-huh. Lo juzgaba por estar gordito, porque comía cochinadas, según mi ego. Y entonces yo le decía, deja de comer cochinadas y ponte a hacer deporte. Y deja de jugar videojuegos. ¿Eh? El papá regañón. Cuando el maestro me dijo, creerte responsable de la felicidad de tu hijo es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes tú mismo, es cuando empecé a hacerme responsable de mí mismo en lo que estaba criticándole, que es comer cochinadas. Yo empecé a comer saludablemente y empecé a hacer ejercicio y dejar de ver mi Netflix en lugar de videojuegos, ¿verdad? Mi adicción al Netflix. Cuando él, por su propia experiencia, empezó a sufrir las consecuencias de comer cochinadas y también el bullying en la escuela, en la secundaria, cuando llegó a secundaria, es cuando él decidió dejar de comer así como comía y dejó de ser flojito y empezó a hacer deporte. Está bien fuerte actualmente y come bien. Pero no fue porque yo le estuviera dice y dice que tenía que cambiar ciertos hábitos. Fue porque el doctor Acosta llegó a su vida. Voy a empezar a hablar de un tema que tiene que ver con la codependencia y es el doctor Acosta. El doctor Acosta es un doctor muy eficiente que está en todas las ciudades del mundo y te ayuda a salir de la zona de confort. Te ayuda, es como un coach de vida que te ayuda a crecer en todas las áreas de tu vida. Y tú me dirás, ¿quién es el doctor Acosta? Yo no lo conozco. Y tú dices que está en todas las ciudades. Y yo les puedo asegurar que todos los radioescuchas ya han sacado cita con el doctor Acosta. Ese doctor Acosta se llama doctor Acosta de Fregadazos. Ese doctor Acosta es el doctor que sacamos cita cuando no nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Ese doctor Acosta llega a nuestras vidas cuando no queremos hacernos responsables de sanar lo que haya que sanar. Entonces yo por mucho tiempo saqué cita con el doctor Acosta, que es lo mismo que decir aprender con miedo, y dije, ya no me gustó esta forma de aprender, ahora quiero aprender amando. Y aprender amando es justamente pidiendo ayuda. Eso es, en pocas palabras. ¿A quién? A quien tu discernimiento te lo dicte. Respiración. Vamos a aprender a respirar. Un taller de respiración. Eso es aprender amando. Quiero aprender ahora sobre las emociones. Vamos con Coral Yorda a su círculo de los martes y los jueves. Entonces, ve con Coral Yorda para aprender sobre emociones, como yo fui con Francisco de Santiago. Ah, hay que aprender a meditar. Eso es aprender amando, cuando estamos con humildad dispuestos a aprender. Es el primer paso a la sanación, aprender. A estar humildes para aprender algo. Porque el ego no quiere aprender. El ego dice, nosotros podemos solos. Dice nosotros porque se cree que estoy igual que yo, ¿no? No, no, es una mentira. Nunca he podido sanar solo. Nunca lo he podido hacer. Siempre.
Es que nos traiciona mucho la flojerita, los malos hábitos, ¿no? Esa. Bueno, hay un libro por ahí que se llama La Vocecita. Híjole, esa vocecita interior que qué barbaridad. Te hace estragos.
Ya sé cuál.
Sí, entonces realmente la importancia de decir, bueno, si lo estás compartiendo entre quien lo estás escuchando, cuando lo estás platicando, pues igual te surte más efecto, ¿no? Y tienes como ese compromiso de veras contigo o incluso con la persona con la que estás trabajando. ¿No? Oye, sí. Me está preocupando. A ver, no, todavía tenemos tiempo.
Va.
Pensando en tu curso. En que tú puedes promover lo tuyo.
Sí.
A ver, entonces, ¿alguna sugerencia especial para tratar ahorita este asunto que es de la codependencia?
Genial. Una de las cosas que me ha gustado mucho es confiar en el doctor Acosta. Y puedes llamarle el plan divino de Dios. Es lo mismo. Porque el sufrimiento es parte del proceso de aprendizaje del ser humano. Muchas veces los padres cometemos el error de querer que no sufran nuestros hijos, pero justamente estamos evitando que aprendan lo que tienen que aprender con el sufrimiento, porque es un gran maestro el sufrimiento. Prueba de ello es que yo aprendí un montón cuando estuve en graves problemas en mi vida. Cuando estuve en los problemas más graves de mi vida fue cuando más aprendí y me cayó el 20. Y no 20, me cayeron los lingotes de oro. Pero gracias al sufrimiento, gracias a la enfermedad, gracias a los accidentes, gracias a las metidas a la cárcel, gracias a todas las cosas fuertes, el ataque al corazón a mis 36, todos los dolores fuertes que tiene mi vida me han hecho recapacitar y cambiar drásticamente. Entonces, ese es el doctor Acosta. Es Acosta de sufrimiento. Yo cuando quiero meterme en la vida de mis hijos y digo, no, acuérdate, el doctor Acosta te ayudó a ti, Neto, estoy seguro que a mi hijo también. Yo le llamo al doctor Acosta y me hace reír y me hace captar la onda rápido de confía en el doctor Acosta. ¿No quiere aprender a las buenas? Ah, pues deja que la vida le enseñe. Una frase que me impactó mucho es, si tú no pudiste educar a tus hijos, la vida lo hará, la sociedad lo hará. Y es lo que pasa, el doctor Acosta hace las suyas y vuelve a alinearnos a todos nos alinea. Independientemente de que hagamos meditación o no, nos llega el doctor Acosta y ¡bongles!
Por lo tanto, ¿para qué te preocupas tanto por eso? Sí, cuando hay otras opciones.
Solo llega. Y ya el doctor Acosta te hace humilde y vuelves a la humildad y vuelves a pedir ayuda y es hermoso.
Bueno, platícanos de tu
curso
próximo.
Muy bien, primero que nada mi celular, porque yo creo que es la mejor forma de que se pongan en contacto conmigo y de esa forma yo pueda darles toda la información de este curso. Teléfono celular es 322-77-97-688. Vuelvo a repetir, 322-77-97-688. Y mi página web es www.amomeditar.com. En esas páginas vas a encontrar la información de un retiro que vamos a tener el 1, 2 y 3 de marzo en La Hierbabuena. Está al lado de Mascota. Cuesta $5,000 y incluye el seguimiento de 6 semanas y, como te decía anteriormente, una oportunidad de tener una tribu o una familia de meditación con la cual poder seguir practicando meditación. Si no tienes una familia, no vas a poder ser consistente. Te lo dice alguien que trató de meditar solo escuchando audios de MP3 y YouTube y nunca fui consistente. Es más, ni tenía una guía. Entonces le revolvía chile con huevo y pozole y nomás no sabía meditar. Estaba inventando mi propia técnica y en realidad salía una cosa muy rara que no me funcionaba. O a veces me funcionaba y a veces no, y eso no es funcionar.
Tienes que encontrar
Tienes que encontrar algo que te funcione siempre. Y eso proviene de una técnica que te enseña algún maestro consciente que ya tiene esa experiencia de silencio. Entonces, el retiro de la hierbabuena va a consistir en entregarte las 4 técnicas que mencioné anteriormente de alabanza, gratitud, amor y compasión, y va a ser en el santuario de la Hierbabuena. Es un lugar mágico en la Hierbabuena y este lugar mágico está lleno de vegetación. Vamos a hacer también una fogata en la noche y pues yo pienso que el lugar es idóneo para encontrar silencio porque hay poca señal de wifi. Sí hay un wifi ahí, o sea, hay un internet, pero falla. Entonces, vete con la con la intención de que no vas a tener internet, porque eso es mejor. Te desconectas del internet y te conectas al silencio. Entonces, hasta me parece excelente que no haya buen internet por esa razón. Yo he experimentado retiros sin internet y se vive una experiencia mucho más profunda de silencio que cuando hay la distracción del internet, porque vuelves a ver el WhatsApp y te vuelves a salir al mundo. Entonces, esta te va a ayudar mucho si quieres aprender a meditar. Mi nombre es Ananda Ishaya. El nombre que me puso mi maestro es Ananda. Y Ananda significa felicidad. ¿Por qué? Porque hago talleres de yoga a la risa. Entonces, cuando yo llegaba a mi maestría, le decía a mi maestro, maestro, ¿me deja dar yoga de la risa? Por favor, por favor, por favor. Entonces, me vio tan deseoso de compartir la risa que me dijo, tú eres Ananda. Y Ananda es el alumno de Buda, que era muy feliz y por eso me puso a mí Ananda. Así hay 300 maestros Ishayas en todo el mundo y cada uno de ellos tiene un nombre de acuerdo a su esencia. Y mi esencia es felicidad, así es que me encantaría conocerte y me encantaría que fuéramos al silencio a explorarlo juntos, si es que así lo deseas.
Muy bien. Por último, otra vez tu teléfono.
322-7797-688. La página www.amomeditar.com.
Bueno, muy bien. Pues mucho éxito con esto. Ojalá que vayan muchas personas.
Y acuérdense del doctor Acosta, ¿eh? Sí. Si no aprendemos a las buenas, aprendemos con el doctor Acosta.
Bueno, oye, y valdría la pena también que vamos dejando. Tenemos plan pendiente contigo para hablar de codependencia. ¿Qué tal?
Chulada, chulada. Y dependencia. Okay. ¿Sale? Ese día que hablemos de los dos. Codependencia, creerme responsable de la felicidad de los demás. Dependencia, no puedo ser feliz sin ti. Los dos podemos verlos en una sola sesión. Dos bloques para uno y dos bloques para el otro. Sería excelente si me invitas, con todo gusto.
Sí, claro que sí. Por ahí ahorita fijamos fecha.
Gracias.
Bueno, pues damos las gracias. Por aquí también está Sara Cepeda y a Carla Páez. Gracias, estuvieron en redes. Jonathan Ríos, muchas gracias. Y bueno, pues con el Jorge se despide. Hoy terminamos un poquito antes, mira, ya ves, por estar en las carreras.
Bueno, tú haces un comercial, vende algo, Coral, ándale, unos toppers.
Que nos escuchen, que se acuerden nuestro programa Reflexiones. Felicidades del día de ayer y también del día de la radio, ¿no? También que estuvimos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.